en Automóviles Nemesio Cabrio, 100% eléctrico, etiqueta cero.
¡Nemetízate!
5 minutos de carga y un día de conducción. Hasta 460 kilómetros de autonomía en ciclo urbano. Nuevo Fiat 500 eléctrico con plan Moves 3 desde 14.990 euros. En Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Del 20 al 22 de mayo, días de liquidación en Motor Vilas Valencia. Más de 100 vehículos de ocasión, descuento de hasta el 35% y condiciones de financiación inmejorables. Solo del 20 al 22 de mayo. Días de liquidación en Motor Vilas Valencia, Avenida 3 Cruces 52.
Hoy un día triste para Italia. Murió el maestro Franco Battiato.
Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei vestiti come.
Día triste para Italia y para todo el mundo de la música. Franco Battiato ha fallecido. El centro de gravedad permanente, ¿le suena? Bueno, haremos un pequeño homenaje a Franco Battiato aquí en este programa, faltaría más. Estamos en Luce Cruce. Por cierto, el programa 6.700. Ahora hablamos enseguida de motociclismo, porque ayer nos quedó pendiente hablar de motociclismo con Nacho Martín Loeches, con Miller, que ha dominado, y Cuartararo, que saltaba el liderato día de MotoGP. Bueno, lo contamos enseguida con Nacho Martín Loeches. Hola, David y Diego, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Dice noticia la de Franco Battiato, la de siciliano, sí que es verdad.
Así es. Bueno, tenemos además una compañera italiana aquí y es que nos ha grabado esta dedicatoria, ¿no? De Italia, está en estos momentos de luto por la pérdida de Franco Battiato. Podremos darle algún homenaje, por supuesto, sí, y alguna canción y su música la pondremos.
Yo
durante
sé que tendrás, el hay alguna batería de canciones preparadas, ¿verdad?
Sí, alguna.
Oye,
alguna que otra, sí.
¿Quieres comprarte un coche que ha ganado 3 grandes premios, Vicente?
Sí.
El McLaren MP24-25 de Hamilton a subasta en Silverstone. Un poquito antes de la primera carrera de sprint de la historia de la Fórmula 1. Te lo cuento al final, todos los detalles, y te diré la cantidad y quién lo subasta. Te lo cuento al final del programa, si te parece.
Perfecto, pues hablaremos al final del programa de este aspecto. Tendremos con nosotros a Automovilistas Europeos Asociados, a Mario Arnaldo. Hablaremos de todo lo relacionado con la seguridad vial, con todas las novedades que hemos tenido en materia de seguridad vial, con el reglamento y otras muchas cosas. Pero también estará con nosotros María José Alonso, de la Plataforma Montera para la Seguridad Vial, porque si han ampliado, uy, qué raro, qué cosa más extraña, se han ampliado las enmiendas de la ley de seguridad vial. Se va a alargar más, ¿eh? Lo decíamos aquí por activa y por pasiva, que esto se alargaría en el tiempo, y así está siendo, ¿eh? Se va a alargar, y cuánto, ¿eh? Ya veremos si en esta legislatura la tenemos, y yo creo que hasta en la próxima a lo mejor tampoco, ¿eh? Igual vemos los vehículos autónomos de Diego antes de que tengamos la ley renovada, ¿eh? Ya veremos,
sí,
qué
los
pasa.
Los coches ya están ahí prácticamente. El problema, Vicente, es la legislación, ¿no?
Claro. Bueno, pues la legislación
tiene que dar garantías.
Tendremos enseguida a, como digo, María José Alonso y también, por supuesto, a Mario Arnaldo aquí en Luce Cruce. Pero si te parece, de Diego, vamos a dar paso al maestro del motociclismo, de las dos ruedas, que se llama aquí en esta casa, que se llama aquí en Luce Cruce, Nacho Martín Loeches. Vamos a saludarlo. Hola, Nacho, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Y si hay motos de por medio, mejor. Y de momento estamos teniendo muy buenas carreras y mucha de esta temporada, porque entre MotoGP, el Finter Repsol, el Campeonato de España, ahora este fin de semana también empieza el World Superbike. O sea que ya estamos en modo carrera total.
¿Tendremos público o qué en el Mundial en noviembre? ¿Tú cómo lo ves?
Espero que sí, aunque lógicamente, pues con toda esta situación no se puede dar nada por seguro, pero oye, este fin de semana ya hemos visto en el circuito pues algo de público, ¿no? Con la NASCAR ya empieza a haber público también en los estadios de fútbol, ¿por qué no vamos a pensar que en noviembre pues por lo menos una gran parte del público pueda estar en MotoGP aquí en Valencia.
Vamos a ver si suerte. Hemos tenido ya 2.000 espectadores este fin de semana, como decíamos. Pues bueno, pues la realidad es que puede ser bien diferente a partir de noviembre. Ojalá sea así y que tengamos, no sé si los 100.000, ¿no? Pero, hombre, con la mitad ya nos podríamos, estaríamos bien. Pero vamos, vamos a firmar por 100.000 ya, ¿no? ¿O qué?
Bueno, vamos a ver cómo avanza el asunto, pero ojalá seamos 100.000 en el circuito, pero vamos, como tú dices, Vicente, si somos ya 50.000 en el circuito, ya nos podemos dar con un canto en los dientes, tal y como llevamos estos dos años.
Bueno, en cualquier caso, oye, bajo lluvia, ¿no?, este MotoGP del Gran Premio de Francia, cuéntanos.
Pues sí, es la tónica general de los últimos años en Le Mans y ya la verdad es que muchos pilotos y muchos equipos están quejando de esta situación porque ir a Le Mans en esta época del año pues es sinónimo de caídas, ¿no? De caídas y de posibles lesiones, de más gasto para los equipos. Pues por todas las roturas que puede conllevar y demás, sí. Y entonces pues la verdad que está creando algo de malestar incluso entre, pues eso, como decíamos, entre pilotos y equipos, aunque es ya algo habitual pues que vayamos a Alemán en estas fechas. Pues de nuevo este año ha habido lluvia, ha habido unas condiciones además muy difíciles porque había momentos en los que llovía mucho, luego en los que paraba, los equipos pues no sabían, a lo mejor ya vimos por ejemplo incluso en MotoGP que la carrera fue flag to flag, cambiaron las motos tras las primeras vueltas de la carrera y pues sí, da un poquito más de emoción a la carrera en ese sentido, pero también está pues toda la incertidumbre y el riesgo que supone correr en estas condiciones sabiendo que en esta época Le Mans pues va a pasar, así que veremos de cara a los próximos años cómo va. De todas formas, pues en esta carrera el gran protagonista pues sin duda Jack Miller, que con esta victoria suma 2 esta temporada en MotoGP con la Ducati oficial, y puede que este resultado pues para Miller haya supuesto que tenga ya casi asegurada la renovación con la fábrica italiana en el equipo oficial. Así que veremos en los próximos días cómo avanza esta situación con Jack Miller, pero de momento pues está dejando muy buenas actuaciones con la Ducati, y otro que está dejando buenas actuaciones es Johan Zarco, que también hizo segundo puesto en esta carrera, así que doblete de Ducati. Zarco en este caso está en el equipo satélite, pero lleva una Ducati pata negra, y tercero fue Fabio Quartararo, sí. que también lo hizo muy bien, se sigue líder del Mundial, tiene 80 puntos y está por delante de Pecco Bagnaia, que tiene 79, o sea que la pelea por el Mundial está apretadita, pero Quartararo, tenemos que comentar que la Yamaha en este circuito, pues con estas condiciones era... como decían los pilotos, era algo más complicado que con otras motos, ¿no? Y prueba de ello pues es el undécimo puesto de Maverick Viñales o el duodécimo puesto de Valentino Rossi con esta misma moto. Sí. Así que Vicente, pues estos han sido los 3 destacados. Bagnaia, como decíamos, que va segundo en el Mundial, quedó cuarto, y gran quinto puesto de Danilo Petrucci con la KTM del Tech 3. Ya. Eso ha sido un poco todo lo que hemos tenido.
Marc,
¿Dices
algo de Marc o qué? ¿Alguna cosa?
Bueno, pues Marc se fue fue uno de los que se fueron al sur, de los muchos, porque se fueron al sur, pues, por ejemplo, Marc Márquez, sí. Se fue otro nombre importante como el campeón del mundo, Joan Mir, Alex Rins, Aleix Espargaró, que estaba teniendo un fin de semana muy bueno. Marc, por lo menos, lo que sí que vimos es que, bueno, pues la mala suerte irse al suelo, pero sí que iba en ese momento liderando la carrera y estas condiciones... pues digamos que le beneficiaban un poco a él, ¿no? Porque al no ser una carrera en seco, los pilotos, digamos que van con más finura, ¿no? A la hora de conducir la moto, no van tan fuertes. Sí. Entonces, pues son condiciones en las que a Marc, las condiciones que tiene, pues le estaban beneficiando, y fue una pena para él que se fuese al suelo, porque estaba muy bien posicionado para poder conseguir un buen resultado, Vicente.
De Diego, adelante.
Sí, Nacho, la caída tuvo una caída fea. Fea porque no fue muy llamativa, pero cayó sobre la parte tocada, sobre ese hombro tan operado y tan manoseado. ¿Tenéis algún reporte de que le pasase factura?
No, Marc después de la caída está bien, está bien. Y además tenemos que decir que Alpine, esta es la marca de monos, ha puesto en los airbags, ha añadido airbags a esa parte del brazo, del antebrazo, tanto para Marc Márquez como para los demás pilotos. Han visto que pues era una zona de riesgo y han protegido aún más esa zona debido a la lesión de Marc. Pero vamos, la caída fue fuerte, pero no ha tenido consecuencias si hablamos de la lesión que acarrea Marc Márquez.
Dentro de unos años los veremos casi a los pilotos cuando caigan como el muñeco de Michelin. Yo tengo esa sensación.
Bueno, mientras sufran los menores daños posibles, que
esa sean es la idea, claro.
Como vamos, como Michelin o como quien sea, pero al final la seguridad estos últimos años está avanzando mucho, sí. Y sigue avanzando cada año, que parece que ahora en 2021, digamos, madre mía, los pilotos van muy bien protegidos, o cómo se puede avanzar más en esto o en lo otro, pues aún así las marcas de cascos y de monos siguen año a año sacando cosas nuevas para que veamos que los pilotos cada día tienen más seguridad encima de la moto.
Muy bien, pues seguimos un poco con otras cilindradas. Cuéntanos, porque siempre nos centramos en MotoGP, pero las otras dos también dan su noticia, ¿eh?
Sí. Las otras dos también tienen mucho juego y vamos a empezar por Moto2, sí. Que el gran destacado, como veníamos diciendo las últimas semanas, sigue siendo Raúl Fernández, rookie de la categoría, pero ganó en esta carrera de Le Mans y ya tiene 2 victorias en 5 carreras solo con la Moto2. Uh-huh. Es un piloto que la verdad está demostrando con la Moto2 que puede llegar muy lejos no solo con esta moto, sino en un futuro cuando suba MotoGP, será una de las referencias, porque si hay una cosa que es común en el mundial de motociclismo es que los pilotos que pasan de Moto3 a Moto2, pues les suele costar un poquito más, ¿no?, adaptarse a una moto que pues que las prestaciones y la forma de conducirlo son muy diferentes a la Moto3, ¿no? Pero sin embargo, Raúl, desde la primera carrera ha estado delante y ya está a un solo punto del líder del mundial, que es Remy Garner, su compañero de equipo, que quedó segundo en esta carrera. Así que vamos a tener entre estos dos compañeros del equipo del Red Bull KTM Ajo pues una buena pelea hasta final de año. Tercero fue Marco Bezzecchi, que también es otro de los candidatos al título, y cuarto Tony Arbolino, el piloto italiano que este año también es debutante, pero para que veamos la diferencia, este cuarto puesto de Tony Arbolino siendo debutante es un gran resultado para él, y Raúl Fernández, que también es debutante, pues ya lleva 2 victorias, está a punto de conseguir el liderato en esta categoría, así que mucho ojo con Raúl. Y una pena también, por cierto, comentar la caída de Aaron Canet, que se cayó en la primera vuelta, y la verdad que este fin de semana tenía mucho ritmo para estar delante.
Muy bien.
Y bueno, en Moto3, sí. Vicente, sí, que no se nos olvide.
Por eso.
Victoria de Sergio García, el piloto de Castellón, así que tenemos otra victoria más para pilotos valencianos en este Mundial. Y Sergio García, pues que ganó además con el equipo de Jorge Martínez Aspar, y ha sido para este equipo la primera victoria de la marca GasGas en el Mundial de Motociclismo. Sabemos que este año GasGas está con Jorge Martínez Aspar. Segundo fue Philip Salak, tercero Ricardo Rossi. Fue una carrera también muy loca, pero sobre todo hay que destacar el octavo puesto, como no, del hombre de moda ahora mismo el Mundial de Motociclismo, que es Pedro Acosta. Quedó octavo, pero se cayó incluso en la primera parte de la carrera e hizo 2 remontadas. Primero, desde la salida hasta que le pasó la caída que hemos comentado, y luego desde que se cayó hasta llegar a la octava posición. Y es una octava posición pues que demuestra no solo el nivel de Pedro Acosta que estaba teniendo estas últimas carreras con esa gestión de carrera en el primer grupo, sino también que ha sabido estar atrás y ha sabido terminar una carrera y sumar puntos muy importantes para el campeonato, porque se cayeron pilotos también como Masia o Antonelli, que estaban ahí en la lucha. Y ahora mismo Pedro Acosta es el líder del Mundial con 103 puntos y aventaja a Sergio García, que es segundo, con 54 puntos de diferencia, que eso en 5 carreras, la verdad que es un mundo, Vicente.
Próxima cita, Italia, el 30 de mayo.
Correcto.
Para ya esperar la de España, la de Cataluña, el día 6 de junio. Vamos a ver,
exacto,
a ver qué,
exacto,
nos depara,
Vicente.
¿Qué nos depara en Italia?
Una pena que sea sin público, porque ahí en Italia todos los años hay un ambiente excepcional, pero bueno, a ver si poco a poco, como decíamos al principio del programa, va empezando a entrar la gente a los circuitos y a todos los eventos deportivos, que eso significará que la situación pues está cada vez mejor.
Gracias, Nacho Martín Loeches, un abrazo.
Un abrazo, Vicente, gracias.
Hasta luego, Nacho Martín Loeches, nuestro hombre del motociclismo aquí en Luz de Cruce, en COPE más Valencia. La próxima cita, como digo, al final, el último domingo de este mes, en Italia. Y hablando de Italia.
La estación de los amores viene y va, y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volveré.
En unos segundos está con nosotros María José Alonso, de la Plataforma Montera para la Seguridad Vial. También hablaremos con Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, la Seguridad Vial. Y David Diego, que sigue con nosotros aquí en Luz de Cruce.
Llegarás sin avisar, ya verás,
te sorprenderá.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Quiero agradecer estos 40 años a Juan, nuestro primer cliente, un Volvo 240. ¡Qué recuerdos! Y a Lola, última clienta de un Volvo XC60, sin olvidarme de Luis, de Julio...
En AutoSweden el agradecimiento es interminable, porque llevamos 40 años reinventándonos para ti. Te esperamos en nuestras instalaciones para celebrarlo juntos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
La alternativa eco es circular libremente por tu ciudad. Descubre la gama sostenible de Seat, Cupra y Skoda y llévatela al mejor precio en la Feria JR Valle. Stock limitado de 70 coches nuevos y de ocasión, con descuentos exclusivos y entrega inmediata. Solo del 17 al 22 de mayo en cualquiera de nuestras instalaciones. Pide cita ya en jrvalle.com/feria.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es un sentimiento nuevo que mantiene alta mi vida.
La verdad es que tenía un montón de canciones súper famosas, ¿eh? De Diego, es de Franco Battiato, ¿eh?
Sí, yo creo que caía una cada año, ¿no? Cada disco que producía lo adaptaban al castellano y llegaba aquí y tenía bastante, tenía mucho público, sí. el siciliano.
Un sentimiento nuevo, por ejemplo.
Los apetitos míticos de cortesanas libias, la posesión, las formas de amor prealejandrinas y tu voz.
Yo no sé si una motera como María José Alonso llevaba puesto en su vehículo, vamos a llamarlo así, a Franco Battiato. Hola, Alonso, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
¿Tú llevas en tu cassette a Franco Battiato o qué?
Hace años en coche, sí, claro.
¿Ah, sí? Sí.
Es que ¿quién no le conoce?
Claro.
Bueno, la juventud de ahora no. Lógicamente, pero nuestra década, por supuestísimo.
Oye, yo he preguntado esta mañana y la verdad es que día treintañeros ya me decían que no sabía nada de Franco Battiato.
¿Sí? ¿Sí? Ostras, muy heavy.
Sí, no sé. Sí. Me he quedado sorprendido, digo, ¿qué mayor soy?
Sí, no, resulta extraño porque, no sé, además un personaje, un cantante que pienso que nunca pasaba de moda, o sea, nunca pasaron de moda sus canciones.
Sí.
No sé, es una cosa, es como Albano, ¿no? Igual, ¿quién no conoce a Albano? Y a fecha de hoy se siguen conociendo, o sea, se siguen escuchando canciones suyas que no pasarán nunca de moda, ¿no? O sea, pero bueno, chico, ya se escala ahí mucho...
Pero Albano vive, ¿no? Albano sigue vivo, ¿no?
Sí, pero por eso que hay gente que a lo mejor le nombras a Albano y tampoco sabe quién es, cuando son canciones actuales, quiero decir, que aunque sean de hace un montón de años... pues no pasan nunca de moda y con Franco Battiato pasa exactamente igual.
La mañana, por ejemplo, de Albano, ¿no? La Aurora, ¿no era esa?
Es que, no sé, debe ser que somos mayores.
Ya,
¿no?
Debe ser eso. Debe ser, porque, por ejemplo, de Diego, que es un chiquet, pues no,
sí.
No sé si conoces. ¿Tú has conocido a Battiato? No, tú no, Diego, no.
Sí, porque en mi casa había bastante conexión italiana y por ahí... con gente que venía de Italia todos los años y, claro, traían a Battiato, a Lucio Dalla... a muchos cantantes italianos.
O sea, que
italianos.
Te metías en casa a italianos, ¿y eso por qué? Algún día nos tienes que contar eso.
Sí, sí, a amistades de mis hermanos.
Ah, vale.
Y venía gente de Italia, o sea, que había una conexión ahí muy, muy, muy cercana a todos los años.
Muy bien, muy bien. Oye, tenemos...
No preguntes lo que no debas, Vicente, que igual escuchamos lo que no debemos.
Oye, no. Voy a preguntar lo que no debo. Oye, ¿es verdad que os han premiado?
Sí, nos han dado, has visto qué contenta me he puesto.
Sí.
Lo que ocurre cuando, pues bueno, se te hacen reconocimientos, sobre todo por gente profesional. En su día ocurrió con el premio COPE, gente profesional, y ahora pues con el grupo de Atesban Fetevi, que son profesionales dedicados a la educación y formación vial. En este caso son de Andalucía, pero también premian a personas, instituciones u organismos de toda España. Y bueno, han visto nuestro currículum, por decirlo de alguna manera, y han visto también pues que estamos muy involucrados, sobre todo en inculcar la concienciación y educación en adolescentes y niños, ¿no?, en jóvenes. Y bueno, pues un premio extraordinario, entre otros muchos organismos que hay, y bueno, súper agradecidos. Iremos hasta Roquetas de Mar el 3 de septiembre a recoger el premio, en moto, claro, como toca, que hará buen tiempo.
Bueno, y el premio es, en concreto, premios a Tesban Smart Baby, a las buenas prácticas en educación vial.
Efectivamente, entonces... Claro, ellos han tenido mucho en cuenta también las actividades que nosotros venimos realizando en colegios e institutos desde hace muchísimos años. O sea, que no es solamente, porque claro, dicen, bueno, a ver, educación, Smart Baby, como que está muy enfocado a niños. Bueno, es que nosotros también hemos ido concienciando a niños y a adolescentes. ¿Para qué? Para cuando llegue esa etapa en la que todos pueden pedir ese scooter o ese ciclomotor, sepan qué es la realidad de la calle, ¿no? ¿Qué es lo que hay en la calle? Y se lo piensen dos veces, lógicamente, porque aunque crean que es lo mismo que tiene una bici, solo que tiene un motorcillo, no es lo mismo, en absoluto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es lo que intentamos inculcar desde peques. Y eso es lo que ellos han valorado, sobre todo, ¿no? El hecho de meter ese virus vial, chutarlo desde bien pequeñitos, así para que luego no se diga que es que no hay información hay, otra cosa es que luego ese arbolito pequeño luego se tuerza porque a lo mejor lo que hay a su alrededor no está lo suficientemente culturizado con la educación vial, que es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones.
Oye, Alonso, en unos minutos vamos a hablar con Mario Arnaldo y uno de los temas que vamos a tratar con él es justamente lo de los 20 kilómetros por hora, ya sabes, ¿no? No, hablo del adelantamiento, de los 20
kilómetros. Vale, cuidado,
vais a coincidir en cosas, ¿eh? Y entonces lo vengo a decir porque todavía está eso sobre la mesa. Y además nos hemos encontrado, nos dabas tú la noticia, que se ha ampliado el periodo de enmiendas a esta ley. ¿Qué pasa? Que no tienen prisa, ¿no?
No, ninguna. Yo veo que, vamos, desde mi punto de vista, esto es un punto de vista totalmente personal y particular, yo creo que con todo lo que la revolución que hay ahora y todo lo que ha pasado también en Madrid y que están los partidos políticos como un poco, digamos, de a la gresca, creo que el gobierno no va a encontrar el suficiente apoyo como para llevar adelante el escrito que ellos proponen, con lo cual, bueno, pues nada, vamos a seguir alargando esto hasta que nos dé la gana, total, hasta que acabe la legislatura, aún quedan más de 30 meses, eso si dan por hecho que va a acabar la legislatura, cosa que yo dudo también a nivel particular, pienso que no va a finalizar la legislatura.
Sí.
Pero bueno, van alargando hasta que ellos consideren oportuno o vean que sí que van a encontrar suficientes aliados para llevar adelante el texto que ellos quieren, sin tener en cuenta las propuestas que otros realizamos. Pues nada, pues como tú bien decías hace un rato, ¿no?, en el programa, que igual llega una nueva legislatura y el borrador de la ley de tráfico sigue estando ahí. Terminan los vehículos y sigue estando la ley de tráfico sobre la mesa.
Sí.
Es increíble, es una vergüenza, lo digo sinceramente, bueno, es de vergüenza.
Pero es que esto ha sido la ley de toda la vida.
De toda la vida.
El reglamento ha tardado, pues fíjate tú, estábamos incluso, estoy buscando programas de 2010, que yo recuerdo con Paco Paz, que ya hacíamos alusión al reglamento en ese momento,
sí,
y tal, ¿no?
Estoy
buscando para recordarlo. Estamos hablando de hace 10 u 11 años que hablábamos ya de ese reglamento que se ha modificado hace nada. Y hablábamos ya de los 30 por hora, imagínate si ha pasado tiempo.
Sí.
Y con esto de los 20 kilómetros de adelantamiento o no, y otras muchas circunstancias que quieren poner en marcha, que es sobre todo el apartado de castigo, es el apartado que todavía no se ha modificado, pues puede pasar seguramente esta legislatura y la siguiente. ¿Por qué? Porque es un apartado que no gusta mucho. No es muy bueno. Incluso el propio gobierno, tengo entendido que le ha dicho a Pera Navarro, oye, baja un poquito los humos. Que
no es todo recaudar y eso no puede costar votos.
Sí, claro.
No te lo puedo decir.
Uh-huh.
Es así de claro.
Sí.
Es que es así. O sea, no miran el hecho de, oye, no, plantéate que esos 20 kilómetros extra por hora van a suponer salvar vidas. Porque por algo estamos por el cuarto país, ¿no? Somos el cuarto país de la Unión Europea con menos víctimas.
Sí.
O sea, que no crean que es todo gracias al gobierno, sino a la actitud también del ciudadano y a esas pequeñeces, según dicen arriba, que no lo son tanto, que es el tener un margen a la hora de realizar la maniobra más peligrosa que hay ahora mismo a la hora de hacerlo en carretera. O sea, es la maniobra más peligrosa. Y claro, se contradice totalmente con otro artículo del Reglamento General de Circulación que tiene que ser una velocidad notoriamente superior. Pues hombre, adelantar a un vehículo que va a 80 en una vía de máximo velocidad 90 a 10 kilómetros más por hora, pues sí, notoriamente superior no lo es. Entonces, bueno, ahí es donde se demuestra que ¿qué vale más? Pues ya sabes, poderoso caballero, don dinero, es lo que hay.
¿Es realidad esto de la recaudación? Yo todavía no me lo acabo de creer, pero bueno, dicen
que
sí, esto es para recaudar.
Para nada, no, por eso están haciendo lo indecible, para que los recursos que se están perdiendo DGT a la hora de obtener multas, a la hora sobre todo pues de este tipo de actuaciones, sí, que recurren en base a que, no, es que me pillaste justo cuando estaba realizando un adelantamiento, esto se lo están tirando para atrás todos los tribunales, lógicamente, pues ¿qué manera hay de que no lo tiren para atrás los tribunales? Quitando el 20 kilómetros por hora, se acabó. No es recaudar, no, que va.
Bueno. Oye, Alonso, por cierto, mañana webinar, es mañana,
¿sí?
¿No? Sí, mañana a las 7 de la tarde.
Mañana a las 7 de la tarde, sobre... webinar para hablar del equipamiento motorista.
Sí, para que corra
ya que llega el verano, para dar opciones para que la gente no tenga excusas para no ir bien equipado.
Vale, que corra el aire, me gusta ese...
Bueno, que corra el aire,
eso,
vale.
Eso, podías llamarlo así, ¿no?
Okay. Sí, también, por supuesto. Además,
en moto,
que corra el aire. Que corra el aire. Muy bien.
Alonso, seguimos hablando mañana.
Vale,
gracias.
Muy bien, un abrazo a todos.
Hasta luego, adiós. María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, con nosotros aquí en Luz de Cruce. 3:31, un instante y buscamos a Mario Arnaldo, al presidente de Automovilistas Europeos Asociados, porque tenemos mucho que hablar con él, porque no hemos cambiado impresiones sobre el pago en las carreteras con él. No hemos hablado del 30 kilómetros por hora con Mario Arnaldo y otras muchas circunstancias. Además, ha habido, creo, David, estás ahí, ¿no?
Sí, aquí
hemos tenido un accidente con un patinete en Llano de Zaidía, en la gasolinera La Torreta. Hay una especie de giro. Yo creo que los que son usuarios del patinete sí conocen ese punto. Y parece ser que es peligroso, nos decían esta mañana.
Sí, es una zona peligrosa donde, quizá la velocidad del patinete, distinta a la de los peatones, hace que el cálculo que hagan tanto vehículos de cuatro como de dos ruedas al entrar en la gasolinera no sea el mismo. Vicente, siempre hemos hablado de que el patinete o la bici va a tres veces más o menos de media el paso humano, incluso más.
Sí.
Y yo creo que en este caso los conductores que acceden a este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Hacia una gasolinera, un parking, tienen que reaprender a calcular, porque la velocidad de la bici o del patinete
pero
no
es que
tiene
patinete,
nada que ver.
El patinete, ¿hay un carril bici? Sí.
Sí.
Vale. La velocidad son 20 kilómetros por hora.
Sí, pero por eso
del
digo
patinete,
que...
Del patinete.
Claro, tienen que, pero el cálculo al que está acostumbrado el conductor normalmente
te digo yo,
con un
te digo
peatón,
que a 20 kilómetros por hora valen los cálculos. Lo que no vale es a 40 o a 50.
Claro.
Es decir, un patinete se pone delante de ti en milésima de segundo a toda pastilla, como muchos van. Con lo cual, yo no estoy echando la culpa al patinete, ni muchísimo menos, pero hay que ver esa circunstancia también.
¿Mm?
El usuario del patinete tiene una velocidad máxima que tendremos que empezar a controlar ya, ¿eh? Tendremos que empezar a controlar porque van a caer como chinos. O sea, va a ser aquello, los que van a morir en patinete te saludan. O sea, me parece increíble que no se haya tomado medidas ya en ese sentido. Es decir, el patinete tiene, igual que la bicicleta, tiene una velocidad máxima dentro del carril bici. No pueden ir a toda leche.
Aquí, afortunadamente, los daños han sido mínimos.
Sí.
Ambos conductores, tanto de patinete como de motocicleta, iban los dos con casco, muy importante.
Uh-huh.
Y bueno, esperemos que todos extrememos los cuidados y controlar el riesgo y sobre todo todos respetemos los límites de velocidad, Vicente.
Bueno, pues buscamos ya a Mario Arnaldo, al presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Vamos a cambiar impresiones con él sobre todas las novedades que nos van a caer, no sé si en esta legislatura o no, pero bueno, en principio las enmiendas se han prolongado, ya veremos si también se prolongará en el tiempo esa reforma de la ley.
Este mes de mayo, si realizas el cambio de distribución de tu Peugeot o Citroën en los talleres PSA Retail, te regalamos el cambio de aceite y filtro. Pide cita en el 900-103-660 y consulta condiciones. Solo en PSA Retail Valencia, Avenida Tres Cruces, Padre Tomás de Montañana y Paterna. ¡Te esperamos!
No te equivoques. Vuelve la verdadera Feria del Automóvil de Valencia. Del 3 al 6 de junio, 1.500 coches de ocasión y 25 marcas en más de 20.000 metros cuadrados. ¿Dónde si no? En Feria Valencia, tu espacio seguro.
En Mazda Almenar, tu gama sub Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
Hoy un día triste para Italia. Murió el maestro Franco Battiato.
Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni,
Así lo lamentaba Daniela, nuestra compañera italiana, que, bueno, prácticamente de luto absoluto, no solo Italia, sino que creo todo el mundo de la música en Europa. El centro de gravedad permanente. Diego, esto se le podría llamar incluso a las leyes y reglamentos de la Dirección General de Tráfico, ¿eh? Esto es permanente y nunca se le encuentra el centro de gravedad, ¿no? No sabes dónde encontrarlo, ¿eh?
Bueno, igual sí que tiene centro de gravedad, pero no es permanente, y ese es el problema.
Sí. Está con nosotros Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Don Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente, encantado.
¿Qué tal? Oye, Mario, ¿tú eres de los que llevabas también el coche a Franco Battiato o qué?
Bueno, siempre me ha gustado mucho. La verdad es que siempre, a mí toda la música italiana siempre me ha gustado mucho, ¿no?
Sí.
Pero incluso mis autores son anteriores a Franco Battiato. Había
uno... ¿Era ópera ya o qué?
No, todavía no.
Vale, por eso. No digo como son anteriores. No, Franco Battiato ya era de los...
Lucio Battisti. Había algunos autores que me gustaban.
Bueno,
mucho.
Claudio Baglioni, por ejemplo, también.
Claudio Baglioni, sí. también.
A Claudio Baglioni también tendremos que hacerle aquí un homenaje, creo, especial, porque yo creo que era el rey de lo que era la música italiana romántica,
sí, no,
de los románticos
italianos. Y además incluso aunque no eran de mi época, porque ya son anteriores, también me gustaba pues la época de Rita Pavone,
sí.
Había muchos autores italianos,
Domenico Modugno,
bueno, ese ya era mucho más mucho más del siglo pasado.
Bueno, dejemos el volar entonces. Vamos a dejar volar la imaginación y nos imaginamos ahora que la ley de tráfico se pone en marcha. Madre mía, ¿cómo están las cosas, Nos acaba de decir María José Alonso de que tendremos para rato, que incluso el periodo de enmienda se ha prolongado.
Sí, bueno, lleva bastante y la verdad es que lo han presentado un poco para aprovechar el verano, para ver un poco o tratar de, vamos a ver, siempre una norma, el efecto que tiene más que la norma en sí, es porque hemos estado cambiando constantemente, es el efecto propagandístico que tiene, y eso lo sabe aprovechar muy bien la Dirección General de Tráfico. Es decir, crea una situación o mejora la seguridad vial el simple anuncio de que algo va a cambiar, ¿vale? Más que la medida en sí, que luego se tiene que volver a cambiar 20 veces más, pero en este sentido era previsible. Y además tiene varios retrasos, se han ampliado varias veces el plazo de enmiendas y era razonable, ¿no? Aunque si bien es cierto que aquí de lo que se pensaba o de lo que yo pensaba que se iba a introducir la modificación, pues luego se ha quedado en muy poco.
Sí.
Yo pensaba que iba a haber una reforma importante del permiso por puntos y aquí se ha limitado simplemente a cambiar o a endurecer unos con pérdida de puntos determinados supuestos, muy pocos supuestos. Yo pensaba que todos los fallos que tiene el carnet por puntos desde el año 2006 pues se iban a corregir, ¿no? Pero parece ser que no, y parece que va a quedar y sigue teniendo problemas, ¿eh?
Sí.
Yo recordarán todo el mundo que nosotros calificamos, la única sentencia que hay del Supremo es la nuestra,
uh-huh,
que clarificó en cierta manera la aplicación del carnet por puntos, pero sigue teniendo numerosísimos fallos,
sí,
que debería corregirse, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, por poner un ejemplo, aunque este año como vienen menos turistas, pero era importante que se hubiera resuelto, por ejemplo, cómo se iba a resolver lo que era el carnet por puntos virtual, como ha ocurrido en Francia, para aplicar de la misma manera la pérdida de puntos a conductores extranjeros, igual que si la infracción la cometiera uno residente en España, porque
sí,
el problema que hay ahora mismo es que un turista comete infracciones con pérdida de puntos y no le pasa nada.
Uh-huh. Bueno, pues es una de las cosas, uno de los aspectos que debería de cambiar, pero hay otros muchos que sí. están ahí sobre la mesa y que la realidad es que se iba a poner en marcha seguramente dentro de esta legislatura, pero yo creo que se va a alargar y no sé si en la próxima lo tendremos. Antes hacíamos referencia al reglamento, el propio reglamento que lleva 10 años. Pues bueno, la ley podría cambiar dentro de 10 años también. Es verdad que esos cambios pues no son muy electoralistas, ¿no? No les gusta mucho a nuestros políticos que ese tipo de cambios que después de restar votos próximamente, ¿no? Bueno, que lo haga otro.
Bueno, yo hay algunos aspectos y por eso digo que bueno, pues creo que debe meditarse un poco más la reforma que se quiere introducir, sí. Y que va a tener el efecto propagandístico que ya lo empezó Pérez Navarro, pues largando y mezclando lo que iban a ser reformas reglamentarias con lo que eran reformas legales, ¿no? Uh-huh. Pero de esta de la ley, a mí sí me gustaría, en primer lugar, que se aclarara, en el tema de la velocidad, que se aclarara la aplicación de los márgenes de error, porque esto es un problema gravísimo.
Sí.
Tráfico sigue sin respetar la ley y está aplicando sanciones de velocidad por encima de lo que marca la ley.
Sí.
Y trata de ampararse en una supuesta interpretación. Nosotros tenemos ya más de 300 sentencias judiciales que tráfico te obliga a ir a los tribunales. Y, por cierto, me hubiera gustado, sabe que se ha hecho una reforma urgente de la ley de jurisdicción contencioso administrativa para que en el tema de las medidas que adoptan las comunidades autónomas,
sí.
Para que se revisen, luego tienes que someterla a los tribunales, que estamos viendo lo que está ocurriendo, que un tribunal te autoriza una medida sanitaria, otro no, lo contrario. Bueno, pues esto mismo ocurre con el tema de la aplicación del carné por puntos, que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Es decir, la justicia es una lotería. Depende de qué juzgado te toque, uno te quita la multa y el otro te la confirma.
Uh-huh.
Bueno, pues esto era lo que nosotros hubiéramos creído, porque se modificó la ley de jurisdicción contencioso administrativa para que en estos casos,
sí.
Que había sentencias discrepantes, se pudieran ir, las comunidades autónomas pudieran ir al Tribunal Supremo para que sentara doctrina, cuando hay sentencias discrepantes. Bueno, pues eso es lo que queríamos que se hubiera aplicado para las multas de tráfico, porque el problema que hay ahora mismo es que hay una inseguridad jurídica enorme, pero sobre el tema, por ejemplo, le pongo el tema de las multas de velocidad, como le pongo el tema de los fotorrojos, de los semáforos en rojo, que un juzgado sobre un tema te puede decir que tienes razón y el otro, el de enfrente, te dice que no la tienes.
¿Y por qué el Supremo se da prisa en el asunto relacionado con el COVID y no en el de las multas?
Porque se ha modificado la ley.
Uh-huh.
Era necesaria una reforma de la ley.
Sí.
Mire, ahora mismo el problema que hay es que en temas de multas de tráfico,
sí.
Se ventilan en un juzgado en primera instancia. Y es el juzgado el que es el rey de su juzgado. Porque no admite apelación, es en una sola instancia, no admite apelación. ¿Y qué ocurre? Que como no admite apelación, es decir, yo no puedo, la decisión de un juez, yo no puedo ir ante el Tribunal Superior para decirle, mire, revise usted la sentencia que ha dictado un juez inferior. No puedo. Y entonces te encuentras con que un juez de un juzgado te dice que tienes razón y te anula la multa, y el juez de enfrente te dice que no tienes razón y no te quita la multa. Entonces dices, para un mismo hecho, que es precisamente para lo que se modificó la ley, para que no hubiera discrepancia, para un mismo hecho, le digo, un exceso de velocidad. Yo no estoy refiriéndome, por ejemplo, a un caso de un adelantamiento prohibido o una conducción temeraria, que puede intervenir la interpretación de cómo ocurrieron los hechos. No, le estoy diciendo una infracción objetiva,
sí.
Como es un exceso de velocidad. Es decir, mire usted, si usted va a 120 kilómetros por hora si usted va a 151, aquí, ¿cuánto es la sanción que hay que aplicarle? Bueno, pues según un juzgado tiene que ser 100 euros sin puntos y según otro juzgado 300 euros y dos puntos.
Sí.
Oiga, ¿y esto cómo puede ser? ¿Y cómo le explicas tú al ciudadano que, oiga, mire, he visto que ustedes tienen 300 sentencias que les dan razón? Sí, pero mire usted, y tiene usted razón, y aquí están. Y encima han condenado a tráfico en costas porque lo hace mal. Pero resulta que hay una de un juzgado que sí le da la razón a tráfico. Y entonces dices, oiga, ¿y entonces eso cómo se come? Pues mire, usted compre compre los ciegos o compre un décimo de lotería, pues esto es igual en la justicia.
Un bingo casero esto, ¿no?
Sí,
del uno.
Y entonces eso es en lo que se aprovecha tráfico. Sí. Tráfico se aprovecha en eso, igual que los ayuntamientos, que hay multas de foto rojo que se anulan y otras que no, y estamos hablando de decir, oiga, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo le explicas al ciudadano esa situación de inseguridad? Pues ¿cómo se podía haber resuelto? Porque era necesario, porque yo no puedo ir al Tribunal Supremo. Mire usted, esa decisión judicial, a usted sí, pero al de enfrente no. Al vecino de al lado que tiene el mismo caso, a ese no. Entonces dices, pero ¿y cómo se resuelve eso? Pues mire, pudiendo ir al Tribunal Supremo en un recurso de casación para que siempre doctrina y genere una doctrina que para eso, genere jurisprudencia, para que eso es el recurso de casación.
Sí.
Pues no, en multas de tráfico no puede usted ir. Y en el caso de las multas de estas, de las decisiones de los ayuntamientos, sí, porque se ha hecho una reforma express de la ley deprisa y corriendo para que, en caso de pero para resolver ese problema. Oiga, pues mire usted, para el tema de las multas, que son 15 millones de denuncias, las que se formulan cada año, creo que también se tenía que haber, ahora ya que se reformaba la ley de tráfico, aprovechar para que en los casos de las multas de tráfico también se pudiera acudir al Tribunal Supremo para que sentara doctrina y así tendríamos seguridad todos. Es decir, no que aquí salga por peteneras un juez diciendo una cosa y el de enfrente otra cosa distinta.
Bueno, sabemos y conocemos muy bien cómo funciona la justicia, en algunos casos no funciona muy allá.
Sí, pero esto es un problema.
Sobre todo en materia de penal, ya lo sabe. O sea, hay cinco salas y de las salas, depende de quién te toque, pues
no,
saldrás de la cárcel o a libre.
No, pero tú siempre puedes ir, en materia penal siempre puedes ir al Supremo.
Sí.
Pero en materia de multas de tráfico no puedes ir al Supremo. Y eso es lo que nosotros pedíamos, que se modifique la ley.
Claro.
Es decir, mire usted, no era un problema, porque no es un problema de que tráfico, no, es un problema de que la ley no permite, ha vedado, el legislador no ha querido que las multas de tráfico se pudieran dar seguridad jurídica.
Bueno, Mario, otro tema que me interesa mucho que hablemos, para que no se nos quede ahí en el tintero, es el pago de las autopistas y autovías, que sobre todo las autovías que quieren que paguemos en el futuro y que después, bueno, donde digo Diego, al final el gobierno ha dicho, cuidado que también esta medida tampoco nos interesa mucho, vamos a bajarnos de ahí, si no hay apoyo, y el Partido Popular, que es el primero que sacó, por cierto, este asunto del el pago por uso, pues de hecho, yo de esto no sé nada, yo no sé de qué me estáis hablando, yo no voy a votar a favor de esto, ¿no? ¿Cómo ve esta iniciativa, que al final no va a ser cuál?
Vicente, yo como tengo, hombre, cada vez tengo menos memoria,
sí.
Pero como hemos tenido que intervenir en muchas cosas, y uno lleva muchos años, no es como se ha dicho ahora en la información, el primero que lo sacó fue el Partido Popular, ¿eh? No.
¿Ah, no?
Mire, yo no. Yo recuerdo, y se lo digo porque a nosotros no nos ha pillado esto de sorpresa, pero la primera vez, y está la hemeroteca ahí, la primera vez que nosotros intervinimos con este tema, creo recordar, si no me falla la memoria, que fue con el ministro Blanco. Y el ministro Blanco no era del Partido Popular, pero es igual, porque esto, si es que esto es cíclico, este tema es cíclico, y da igual el gobierno y el color del gobierno que sea. Bien, mire, la primera vez que nosotros intervenimos sobre este asunto del pago de los peajes, recuerdo que fue a finales del año 2010, cuando nuestro vecino país, Portugal, aprobó la normativa para que es el único país de Europa que tiene un modelo similar al que se pretende incorporar aquí, que es el cobro de un peaje en autovías, ¿vale? Autovías que están financiadas con cargo a los presupuestos, que no han sido financiadas con capital privada, sino con cargo a los presupuestos o de la Unión Europea.
Sí.
Bueno, pues recuerdo que lo que dije entonces, estoy hablando de finales del 2010, han pasado ya 11 años casi, recuerdo que dije aquello de que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, por las tuyas a remojar.
Seguramente tendremos esa...
Para la tentación...
Esa afirmación la tendremos aquí grabada, seguro, ¿eh?
Seguro. Bueno, pues para la tentación de que en lo que había hecho el vecino país, Portugal, se había incorporado ahora. Ahora he visto que todos los medios de comunicación han recogido aquello y están poniendo el ejemplo de Portugal, porque es muy significativo y nosotros ya lo dijimos en su día. Mire, y lo volvemos a reiterar y lo hemos vuelto a reiterar en el año 2005, en el año 2015, en el año 2012, o sea, con distintos gobiernos. Y ahora, de nuevo. Bueno, mire, lo que ocurrió en Portugal fue lo siguiente. Nada más ponerse en marcha y el cobro de una autovía, que antes no era gratis porque se financia por todos, sino que no había peaje, lo que ocurrió fue que el tráfico que circulaba por esas vías, concretamente en la A28, que era la del norte, la que va de Tui a Oporto, de Viana do Castelo a Oporto, bajó un 30%, es decir, de 29.000, 30.000 conductores, usuarios que lo utilizaban cada día, bajó a 19.000. ¿Qué pasó? Que eso tuvo un impacto económico muy negativo. Y además lo pueden ahora, hay estudios y hay informes que tradujeron en cerca de un 50% de pérdidas que tuvieron los comercios, las empresas de las zonas afectadas desde que se puso este sistema. Sí. Pero es que además se desaceleró la reducción de víctimas de accidentes de tráfico. Es decir, no solamente tuvo un impacto económico negativo, sino que además tuvo un impacto desde el punto de vista de la seguridad vial negativo, porque la gente se desviaba por otras carreteras. Y fíjese, el milagro español de reducción de víctimas no se ha producido, como algunos pretenden hacer creer, con Pérez Navarro, sí, o no ha sido, o con el carnet por puntos,
¿por qué
o con
ha sido?
La reforma. No, empezó en 1989, que fue el punto más álgido con 9.000 muertos,
sí,
cuando se puso en marcha la red de autovías,
ajá,
el desdoblamiento de las carreteras que eran convencionales entonces, porque muchas de las autovías están hechas sobre trazados,
sí,
de antiguas carreteras convencionales, las nacionales, y se utilizaron. Entonces, ¿qué ocurre? Que eran carreteras donde la gente se estaba matando por colisión en adelantamiento, por colisión frontal en los adelantamientos, y lo que empezó a ocurrir es que, claro, si tú desdoblas, ese riesgo de colisión frontal,
sí,
lo has eliminado, pero no temporalmente, lo has eliminado para siempre. ¿Y qué ocurre? Que de 1.600 kilómetros de autovías que había entonces, en 1989, han pasado a 12.000 y pico. Se han multiplicado por 6, y eso ha significado que de 9.000 muertos apenas se llegue a 1.000 ahora. Esa es la razón por la que se redujo. Y esa es la razón por la que ahora se quiere volver a decir, oiga, usted, y además, son peajes, ya pagamos, los automovilistas ya lo pagamos, 25.000 millones frente a los 1.800 millones que se necesita del mantenimiento. Y hay otro problema.
Sí.
En Portugal, los extranjeros no pagaron los peajes y hay un problema de cobro. Y fíjense en España, que 80 millones de turistas venían cada año, 15% venían en automóvil. Si se pretendiera hacer, ¿cómo se les va a cobrar a ellos ese peaje? Y además, hay otra cuestión añadida, y es que si no se fija por ley el gasto mínimo que hay que realizar, que nosotros,
sí,
es una petición que tengo que decir que con poco éxito, pero la llevamos haciendo desde entonces, desde el año 2010, que en la ley se establezca que como mínimo hay que invertir en el mantenimiento de las carreteras entre un 2% del Producto Interior Bruto. ¿Por qué? Porque si no se fija por ley el gasto necesario que hay que hacer, usted puede crear, como el timo del céntimo sanitario, que lo recordarán muchos,
sí, claro,
que cobraron para financiar la sanidad, luego se la quedó entre
sí, sí, lo tengo claro,
Hacienda, porque
sí,
tuvo que devolver. Y entonces, ese tipo de cosas, resulta que no sirven. Obliga usted a que la financiación sea obligatoria, porque si no, piensen, y ya termino,
¿sí?,
por último, el año pasado bajó el movimiento de vehículos un 40%. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera estado vigente ya este sistema? Que las carreteras, como no tenían financiación, no tenían ingresos, se hubieran dejado deteriorar.
Ya. Mario, nos quedamos aquí. Gracias y un abrazo muy grande. Gracias.
Un saludo.
Hasta luego. Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, aquí en COPE.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Nissan Almería.
Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Nos vamos hasta Mazda Almenar, allí está Nacho Garín. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, Nacho. David y Diego sigue ahí con nosotros. Oye, sí, sí. Por cierto, Nacho, tenemos que hablar de unos Mazdas eléctricos que tienes ahí fantásticos, los llamados MX-30. Cuéntanos, ¿qué tienen especial? Tenemos que decirlo, contarlo. Cuéntanos.
Pues mira, es nuestro primer coche eléctrico. El año pasado celebramos el primer centenario de Mazda.
Sí.
Y qué mejor forma de hacerlo que presentando nuestro primer coche eléctrico, la verdad. La verdad es que estamos contentísimos con el coche eléctrico que hemos realizado. Y bueno, es la base del CX-30. Sí. El CX-30, como ya lo conoceréis, es un SUV que tenemos de microhibridación y comparte las medidas. Tanto de largo, ancho, 3 centímetros un poquito más alto el MX-30. Sí. Y bueno, lo bueno que tiene este coche es que bueno, lo podemos recargar en casa tranquilamente, podemos hacer la autonomía 200 kilómetros.
Sí.
Y bueno, pues no necesitamos la combustión, la verdad.
Ajá. Y en estos momentos tengo entendido, atención, porque está el Moves en marcha, el Moves 2, y todavía queda Moves 2 aquí en la Comunidad Valenciana, dentro de poco el Moves 3 también, pero hay 7.000 euros de descuento y tal.
Exacto.
Tengo entendido que, bueno, ¿cómo quedan esas 5 unidades que tenéis ahí del vehículo eléctrico Mazda MX-30?
Exacto, es lo que te comenté.
¿Sí?
Tenemos 5 unidades y la verdad es que qué mejor momento que aprovecharnos de esos 7.000 euros de descuento que nos dan el plan Moves. Y bueno, aparte por financiar también tenemos otro descuento nuestro, que al final más o menos sobre 19.000 euros pues ya te puedes llevar un coche eléctrico.
Pero vale 32, ¿no? En torno a eso, ¿no?
Claro, lo que pasa es que si descontamos los 7.000 euros más los 5.000 euros por financiar, pues más o menos lo podemos tener sobre 19.000 euros, que es fantástico, la verdad.
Claro, ahora entiendo por qué me llamaba y oye, que tenemos aquí 5 unidades que son de 32 pasadas, 19, ¿de Diego? ¿Qué hacemos? ¿Vamos corriendo para allá o qué?
Ya no hay excusas para un coche eléctrico.
¿Cómo? ¿Que no hay cita?
Ya no hay excusas para un coche eléctrico, ¿verdad? Siempre hemos dicho, ostras, es que el coche eléctrico, lo malo que tiene es el coste y tal de compra. Y bueno, a estos precios, la verdad es que está fenomenal, la verdad.
Bueno, pues nada, pues está en Mazda Almenar de Diego, lo digo porque, bueno, tú lo sabes, ¿eh?
Sí. Aparte lo he podido probar, es un coche que me encanta y tiene una configuración con esas puertas que Mazda ya las ha probado en otros modelos, que sobre todo para el acceso a las plazas traseras con este sistema de puertas no hay punto de comparación con otros sistemas. Es comodísimo.
Exacto. Bueno, son tipo freestyle, se llama, son aperturas tipo salón y la verdad te da un acceso muy cómodo, no tiene pilar central. Y bueno, aparte tienes un sistema eléctrico que desvías los asientos hacia la parte delantera, con lo cual te da más acceso. Y la verdad es que es como el RX8, no sé si os acordáis del emblemático RX8, claro. Que las puertas se abrirían exactamente igual.
Bueno, Nacho, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Venga, un abrazo.
Desde Mazda Almenar, con este MX-30, de 32 a 19.000 euros. Y tiene 5 unidades. Sí.
En BMW Service queremos enviarte un mensaje. Si vas a conducir, disfruta al máximo en cada trayecto. Siente cada curva, sube montañas. Preocúpate solo de disfrutar. De la seguridad nos encargamos nosotros.
Y es que hasta el 30 de junio te ofrecemos un 25% de descuento en neumáticos originales BMW con 3 años de seguro gratuito. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Ven a V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre por qué somos los números uno en la Comunidad Valenciana. Números uno en ventas, números uno en servicios, números uno en calidad. V Ferrer Yamaha Valencia, todo para tu moto, todo para ti.
Hamilton, de Diego, cuéntanos.
Sí, el próximo mes de julio, Vicente, es el Gran Premio de Gran Bretaña.
Sí.
Va a correr la primera clasificación al sprint de la historia de la Fórmula 1, esa mini carrera del sábado. Pero bueno, en la tarde, un poquito justo antes de esta carrera, puedes comprarte el McLaren MP425, con el que Hamilton ganó 3 carreras en 2010.
Se habla que esto va a alcanzar sobre los 8 millones de euros. Por, lógicamente, la subasta, ¿quién la puede llevar en el Reino Unido? Sotheby's. Uh-huh. Y bueno, la confidencialidad del cliente impide saber exactamente cuántos coches hay en propiedad privada, pero se cree que solo unos pocos de modelos similares. Es muy difícil tener un coche de estos, ¿sabes? Sí. Pero el que lo quiera comprar podrá disfrutar en circuito, incluso esa privacidad, esa confidencialidad, de que ya veremos a ver si nos enteramos en julio quién lo ha comprado.
Bueno, hablando de clásicos, mañana hablaremos con un poseedor de un Opel Vectra que tiene 1 millón de kilómetros. Estará con nosotros mañana Ángel, y también un ángel del cine que se llama Eduardo Casanova. Y un angelito que ya es, desgraciadamente para todos, Franco Battiato. Nos ha dejado. Saludos, amigos. Mañana más del mundo del motor y movilidad.
De la soledad aún se prolongan. Como un extranjero, no siento ataduras del sentimiento.